poder de nuestro Señor nos alcanza cada vez que se anuncia el Evangelio y lo recibimos con fe. Si creemos en las promesas del Señor, recibiremos la respuesta a nuestras oraciones. Recibiremos la respuesta a nuestras oraciones. Bienvenidos a Tiempo de Dios con Ricky Penman.
Bendiciones y bienvenidos a Tiempo de Dios. Les saluda Ricky Penman. Es realmente una bendición del Señor poder encontrarnos aquí. Para usted que hoy está en un momento de lucha, para usted que ruega al Señor por una intención y pareciera que la respuesta no va a llegar, para usted que está intentando lograr un objetivo, recuerde, Dios no permitirá que vivamos una situación que no podamos superar. Dios no permitirá que vivamos una situación que no podamos superar. Aunque sintamos que ya no tenemos fuerzas, vale la pena recordar, no es mi fuerza, es la de Él. No es con fuerza ni con ejército, sino con mi Santo Espíritu, dice el Señor. Así que hoy levantamos las manos a Él en alabanza, en gratitud, porque nos ha dado el Espíritu Santo para seguir adelante. Aunque sintamos que nos faltan las fuerzas, aunque a veces tropezamos frente a la tentación del desánimo, porque somos frágiles, humanos, pero aún así el Señor nos ama e infunde en nosotros esperanza, fortaleza para seguir adelante. Él tiene la última palabra. Aunque sienta que todo se le pone en contra, aunque el sentimiento de desánimo quiera ganar espacio en su interior, Dios tiene la última palabra. Usted y yo vamos a llegar a la meta. Gracias al Señor, gracias a su Espíritu Santo y a la intercesión de María Santísima, nuestra Madre. Hoy vamos a reflexionar juntos a la luz de la Sagrada Escritura sobre tres sentimientos que enferman. ¿Qué le parece? Vamos a encontrarnos con el Señor a través de su palabra y el tema que hoy nos convoca es tres sentimientos que enferman. Y a manera de introducción, recordamos que el ser humano es cuerpo, alma y espíritu. Aunque estamos, o mejor dicho, aunque tenemos tres partes distintas, son integradas, están unidas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hay sentimientos que enferman en nuestro interior, en el alma, probablemente el cuerpo lo va a sentir. Nosotros no podemos dar espacio a ciertos sentimientos o pensamientos que nos agobian, nos preocupan, nos generan miedo y pensar que esto no va a afectar nuestro cuerpo. Aunque somos formados por partes distintas, que es el cuerpo, el alma y el espíritu, son partes que están unidas, integradas una con otra. Y así como cuidamos la salud del cuerpo, cuando usted siente un malestar, visita al doctor, al especialista, ¿no es cierto? Y cuando tiene un dolor del alma, ¿quién es el especialista de esta parte? El Espíritu Santo. Dice la Sagrada Escritura que el Espíritu Santo penetra hasta lo más profundo del ser humano. Conoce los rincones más detallados de nuestro interior. Entonces, si hoy sentimos con sinceridad, con franqueza delante del Señor, sentimos que tenemos alguna enfermedad del alma, tenemos que llamar al Espíritu Santo. Así como cuando duelen los huesos, el estómago, la cabeza o el corazón, uno busca al especialista, ¿no es cierto? Para que lo revise, le haga algún análisis, pueda diagnosticarlo y ofrecerle un tratamiento que le haga bien. Cuando el alma duele, cuando el alma está enferma, ¿a quién vamos a buscar? al Espíritu Santo. Y el problema de este tiempo es que frente a los problemas del alma buscamos el bingo, los juegos de azar, los malos hábitos, los vicios, las malas amistades, a veces distracciones que no nos llevan a ninguna parte, que no sanan el corazón. Porque hay una realidad frente a este refrán muy conocido que cita: el tiempo todo lo sana. Creo que eso no es cierto. El tiempo no sana nada. La oración es la que sana. El encuentro con el Espíritu Santo es el que renueva nuestro interior. Por eso hoy queremos reflexionar, permitir que el Señor nos ilumine para identificar aquellos sentimientos que enferman y pedirle al Espíritu Santo que Él nos llene, nos limpie, nos fortalezca, nos permita volver a empezar.
Estás escuchando.
Es el tiempo de Dios, el tiempo de Dios.
Tiempo de Dios con Ricky Penman.
Continuamos con este tiempo de Dios y como conversábamos en el anterior segmento, hoy vamos a reflexionar juntos a la luz de la palabra del Señor sobre tres sentimientos que enferman. Pudiéramos mencionar más, pero le propongo estos tres porque me parece que son los más comunes. ¿De acuerdo? También usted en su casa puede añadir otros sentimientos en su reflexión personal. De acuerdo, entonces, los tres sentimientos que enferman: la amargura, el enojo y el miedo. Iniciamos con la amargura. La amargura es cuando la persona se enfoca negativamente en todo lo que le rodea y constantemente piensa que ha sido tratada de manera injusta. Sabe que el diccionario propone este concepto para amargura: sin sabor, disgusto y pesadumbre. Pero hoy quiero proponerle un concepto para la amargura, ¿le parece? La amargura son los lentes con los que vemos la vida. La amargura es la que da a conocer el estado de nuestro corazón. El libro de Job, en su capítulo 10, versículo 1, dice lo siguiente. Job hablando en medio de su situación difícil, como lo propone este texto. Escuche con atención. Libro de Job, capítulo 10, versículo 1. Hastiado estoy de mi vida. Daré rienda suelta a mi queja. Hablaré en la amargura de mi alma. Tres señales para reconocer si tengo amargura en el corazón. Tres señales. Primero, cada vez que quiero realizar una tarea, pienso que lo voy a hacer mal, que no puedo alcanzar una meta. ¿Usted alguna vez se ha sentido así? Tal vez ha intentado varias veces lograr un objetivo y lastimosamente se ha quedado a medio camino. Por ejemplo, algunas personas deciden los lunes ponerse a dieta, ¿de acuerdo? Quieren comer más sano para regular su peso, su salud, etc. Entonces el lunes les va bien, el martes bien, el miércoles van comiendo bien y ya el jueves comen algo que no les favorece y dicen, yo no sirvo para esto, mejor lo dejo. Y sienten amargura porque piensan que no pueden alcanzar un objetivo. Entonces viven desanimados porque frente a las posibilidades de volver a empezar, de seguir intentando, no lo quieren realizar. Una señal de amargura es que nos sentimos sin posibilidades de alcanzar una meta. Otra señal es la nostalgia. Pensamos que cualquier tiempo pasado fue mejor. Y un problema de la nostalgia es que quita el entusiasmo por vivir, porque pensamos que todo lo anterior fue bueno y lo actual o lo que está por venir no vale la pena. Me parece que esa idea de desesperanza esa nostalgia amarga profundamente el corazón humano, porque el Señor nos invita a mirar el porvenir con alegría, con esperanza, sabiendo que en ese mañana el Señor estará presente. Entonces, en primer lugar, vamos a considerar que tenemos posibilidades de alcanzar una meta. No por nuestras propias fuerzas o los talentos que tengamos, sino porque nuestra vida está en manos de Dios. Nosotros podemos avanzar, podemos salir adelante a pesar de cualquier circunstancia, podemos alcanzar una meta, no por nosotros mismos, sino porque estamos en manos de Dios. Lo segundo, si usted tiene nostalgia pensando que el tiempo pasado fue el mejor, recuerde, el antídoto para la nostalgia es la esperanza. La esperanza es esa idea de futuro donde Dios está presente y Él nos ayudará a salir adelante, no por nuestras propias fuerzas, sino por su gracia, su vida y la mía. Querido amigo, hermano, que me está escuchando en este día, su vida está en manos de Dios. Y esa es la garantía de que usted estará bien. Por eso vale la pena ponerse en pie y ya no enfocarse en lo negativo que hay alrededor, ni pensar que nos han tratado injustamente. No, no. Vamos a ver la vida con otros lentes. Vamos a sacarnos los lentes de la amargura y vamos a colocarnos la mirada de esperanza, la mirada de fe. La tercera señal de una persona amargada es que siempre culpa de su problema a los demás. Cuando en realidad, si tenemos la gracia de Dios en el corazón, no vamos a culpar ni a la pareja, ni al amigo, ni al colega, ni a las circunstancias, ni al presidente. No, no buscamos el culpable hacia afuera, sino que miramos con sinceridad, con humildad hacia adentro y nos hacemos una pregunta. Una pregunta fundamental cuando realizamos examen de conciencia cada noche. Y la pregunta es, ¿cómo puedo mejorar? Cuando a veces las cosas no salen bien, cuando sentimos que no podemos lograr un objetivo, cuando a veces sentimos frustración porque pareciera que nos esforzamos mucho pero no avanzamos. No vamos a buscar culpables alrededor, vamos a realizar una pregunta. Delante del Señor, ¿cómo puedo mejorar? No mida su vida por lo que está viviendo hoy. Eso puede que lo amargue, porque siente que está a medio camino de todo lo bueno, porque aquello que está esperando parece alejarse, porque cuando siente que ya su vida se va a acomodar y lo que necesita va a llegar a sus manos, todo se desploma. Eso es una tentación para vivir amargado. No mida su vida por lo que está viviendo hoy, sino por lo que Dios hará. No mida su vida por la situación en la que hoy se encuentra, sino más bien por lo que Dios hará. Usted ha sido creado y creada por Dios para ser feliz. Y la felicidad es una satisfacción interior producto del encuentro con el Espíritu Santo y no precisamente resultado de situaciones favorables. El gozo espiritual es un regalo del Espíritu Santo que no viene producto de ciertas circunstancias, porque en la vida muchas veces tenemos que encarar situaciones que son difíciles, que sentimos que son cuesta arriba, pero en esas situaciones vamos a recordar, Dios nos da la posibilidad de avanzar, no por nuestras fuerzas, sino por la gracia que Él nos concede. No vamos a abrigar en nuestro corazón ese espacio a la nostalgia de pensar que el tiempo pasado fue el mejor. No, vamos a considerar que nuestro porvenir es de bendición porque en ese mañana el Señor está presente. Y esa presencia de Dios es nuestra garantía de que estaremos bien. Y finalmente, no vamos a culpar a los demás de nuestros problemas. No vamos a buscar culpables, eso lo vamos a erradicar, sino que vamos a mirar hacia adentro, a nuestro corazón, a ese lugar que solo Dios y cada uno de nosotros conoce. Y lo vamos a hacer con una pregunta. ¿Cómo puedo mejorar. De acuerdo, así vamos a desterrar la amargura de nuestra vida y vamos a abrir el corazón a la gracia del Señor, a su amor y a su verdad. No vamos a replicar las palabras de Job: daré rienda suelta a mi queja, hablaré en la amargura de mi alma. No, en lugar de dar rienda suelta a la queja y que la amargura crezca, vamos a dar gracias al Señor. Lo vamos a alabar porque aunque hoy estemos en una situación difícil, lo tenemos a Él. Aunque hoy estemos pasando por ese valle oscuro, el Señor toma nuestra mano y nos guía siempre hacia adelante, aunque los pasos sean muy cortos. Pero usted y yo ya hemos empezado el proceso, el camino para salir del pozo, y Dios nos va a colocar en el lugar donde debemos estar. Si usted hoy no se encuentra en el lugar donde considera que debiera estar, no se preocupe, no desespere. El Señor que inició la buena obra la va a llevar a buen término. Dios no nos dejará a medio camino. Dios nos llevará de la mano hasta el objetivo que nos hemos trazado. Quisiera por un minuto compartir con ustedes un texto hermoso que está en el libro de los Proverbios, en su capítulo 4, versículo 23. Si usted que me escucha quisiera tomar nota de este texto para reflexionarlo despacio en su casa, se lo voy a repetir. Libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 23, dice así: por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él brota la vida. Escuche con atención. ¿Por qué debemos cuidar nuestro corazón de los sentimientos negativos? Porque el corazón humano es como un vaso. Me gusta este ejemplo. El corazón humano es como un vaso. Y cada uno de nosotros, usted y yo, elegimos con qué llenarlo. Si llenamos este vaso de nuestro corazón con amargura, con enojo, con temor o miedo, vamos a sentir que nuestro interior se oscurece, se llena de sombra y el ánimo por vivir, el entusiasmo por seguir luchando se va a extinguir. El corazón humano es un vaso que Dios nos regala, donde cada uno elige a qué le va a dar espacio, de qué llenará ese vaso. Por eso tenemos que abrir nuestro interior a la presencia del Espíritu Santo. Agua espiritual renovadora que limpia nuestro ser, que nos cambia, que trae alivio interior, consuelo en los momentos difíciles, fortaleza en las tribulaciones. Que el Espíritu Santo nos llene cuando usted sienta, al igual que yo, la tentación de dar espacio a lo negativo, la frustración frente a las dificultades o incluso el malestar por la ofensa que alguien le hizo. No se enoje, no se queje, no dé espacio a lo negativo, sino ore conmigo: ven Espíritu Santo, ven a mi corazón, ilumina mi alma para que todo lo que yo diga, todo lo que haga, cada decisión que tome sea bajo tu inspiración. Ven Espíritu Santo, porque por sobre cualquier necesidad humana, legítima, sobre cualquier bien que podamos pedir al Señor, necesitamos el más grande de todos, el que repara nuestro interior, el Espíritu Santo. Por eso, al levantarse por la mañana, durante el trabajo, al conducir su vehículo, al momento de atender a su familia o incluso usted que me escucha en su lecho de enfermedad, en medio de un tratamiento médico o viviendo un periodo de tribulación, que su mejor oración sea: ven Espíritu Santo. Él sabrá apartar la soledad, la ira, el malestar de su interior y podrá darle esa convicción, ese valor espiritual que le ayude a salir adelante. ¿De acuerdo? Hoy, en lugar de dar espacio a los sentimientos negativos, abrimos nuestro corazón al Espíritu Santo, que nos permite experimentar la presencia y el poder del Señor.
Estás escuchando.
Es el tiempo de Dios, el tiempo de Dios.
Tiempo de Dios con Ricky Penman.
Continuamos con Tiempo de Dios. Continuamos con la reflexión y pasamos al segundo sentimiento que enferma, que es el enojo. El diccionario define el enojo como, escuche con atención, un estado emocional que varía desde una irritación leve hasta una furia intensa. Ahora vamos a leer lo que dice la Sagrada Escritura sobre el enojo. Escuche por favor atentamente la carta a los Efesios en su capítulo 4, versículo 26. Enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo. Algo que personalmente me llama la atención del enojo es que los médicos especialistas lo califican como el sentimiento que mayores cambios produce en el cuerpo. Escuche esto con atención, es muy interesante. El enojo es el sentimiento que mayor repercusión tiene en el cuerpo, especialmente en el funcionamiento del corazón. Por eso es que a las personas que tienen presión arterial alta le dicen, por favor, no se vaya a enojar, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando se enoja, se altera y la presión arterial se le dispara. Entonces, pensemos un momento. El enojo es el sentimiento que mayor repercusión tiene en el cuerpo, especialmente en el corazón. Entonces, no es osado afirmar que quien se enoja mucho vive menos. Entonces, ¿cómo podemos aprender a controlar, a dominar el enojo si es un estado emocional que varía? Es decir, desde una irritación leve hasta una furia intensa. Entendemos la furia intensa como ese momento en que la persona se transforma por el enojo. ¿Usted conoce a alguien así? ¿O a usted le pasa que cuando se enoja demasiado, quienes están a su alrededor la desconocen? Entonces, mire, quien se enoja no solamente con esa furia intensa hace daño a las personas que tiene cerca, con sus palabras, con sus actitudes o con ciertas acciones, sino que también hace daño a su salud. Por eso, la mejor manera de controlar el enojo es abrir el corazón al Espíritu Santo, porque dice la palabra del Señor, el enojo. Enójense, pero no pequen. Enojarse de una manera leve no es pecado. ¿Por qué? Porque uno puede enojarse frente a la injusticia. ¿No es cierto? Eso es natural. Entendemos que ese es un enojo que nos lleva a una buena acción. Usted puede molestarse frente a la injusticia y decidir hacer algo para reparar esa situación o para mejorarla. Podríamos catalogar que ese es un enojo bueno, pero pasar a la furia intensa, eso lo convierte en pecado. Enójense, pero no pequen. Entonces, la justa medida consiste en abrir el corazón a la presencia del Espíritu Santo. Que Él nos dé la gracia de encauzar ese enojo. ¿Para qué? Para que no lastime nuestro cuerpo, para que no dañe nuestro corazón, ni tampoco hagamos daño a las demás personas, ¿de acuerdo? Sino que más bien podamos ver la vida como Dios la ve, ¿de acuerdo? con los ojos de Dios. Si pudiéramos mencionar un antídoto o una medicina, mejor dicho, frente al enojo, es la caridad. Si la amargura, que es un sentimiento que enferma, tiene como medicina la esperanza, la medicina del enojo es la caridad. ¿Por qué? Porque es sencillo enojarse y pecar por ese enojo frente a la debilidad de otras personas, ¿no? Si usted me permite, le puedo ofrecer un ejemplo. ¿A usted le pasa que tiene que convivir o tratar con frecuencia con una persona difícil? ¿Le pasa? Entonces es sencillo enojarse con una persona que es difícil de tratar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo yo puedo manejar mejor esa situación? Con caridad. Yo voy a ver a esa persona, sea varón o mujer, como Dios la ve. Yo no voy a ver su fragilidad, su mal humor, su inestabilidad, lo que usted quiera. Yo no voy a ver eso. Yo voy a ver lo que hay de Dios en esa persona. Esa es la caridad. Ver la vida con los ojos de Dios. Entonces, en lugar de enojarme, pecar y entrar en conflicto con esa persona, voy a aprender, con la ayuda del Señor, a disculpar. Voy a aprender a tener paciencia frente a la fragilidad del otro. Y sobre todas las cosas, voy a procurar que el Señor me ayude a ver a cada persona como Él la ve. ¿De acuerdo? La medicina para el enojo es la caridad. Finalmente, el tercer sentimiento que enferma, el miedo. ¿Cómo lo define el diccionario? Escuche. Según el diccionario, el miedo es un sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho desafortunado. El miedo es totalmente opuesto a la fe. Y permítame explicárselo con un texto de la Sagrada Escritura. En el libro de Job, en su capítulo 3, versículo 25, nos explica cabalmente lo que el miedo es capaz de hacer. Les ruego que escuche con atención. Libro de Job, capítulo 3, versículo 25. ¿Qué hace el miedo en el corazón humano? Lo que más temía me sobrevino. Lo que más me asustaba me sucedió. Se lo voy a repetir. Lo que más temía me sobrevino. Lo que más me asustaba me sucedió. Así como la fe puede traer o atraer bendiciones, el temor puede traer cosas malas. Por eso es totalmente opuesto. Cuando vivimos preocupados, esperando lo peor, es como si invitáramos a lo que tememos a nuestra vida. Algunos dicen, tengo miedo de enfermarme. ¿Y qué puede pasar? Se puede enfermar. Tengo miedo que me despidan del trabajo. Usted está invitando al despido a su vida. El pesimismo es un mal hábito que da espacio a lo malo en nuestra vida. El miedo es un mal hábito que invita a que aquello que tememos se haga realidad. La fe, en cambio, invita a las bendiciones de Dios que lleguen a nuestra vida, que se hagan realidad. Por eso la fe nos propondrá cada día esperar lo mejor, esperar lo bueno, esperar las bendiciones. Él, en cambio, el miedo nos invita a esperar todo lo malo. Y cuando esperamos lo malo, le damos espacio, lo invitamos. Por eso es que el miedo es tan nocivo, porque funciona de una manera totalmente opuesta a la fe. La fe espera las bendiciones, las llama, las recibe. El miedo espera lo malo, lo llama y lo recibe. Entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? Primero que nada, vamos a considerar que muchas cosas que antes nos daban miedo nunca sucedieron, porque normalmente lo que tenemos no va a suceder. Lo voy a repetir, normalmente lo que tememos no va a suceder. Por eso hay una voz interior que constantemente nos dice: usted nunca se va a sanar, nunca se va a casar, nunca será feliz, nunca será mamá, etc. Esa es la voz del miedo que nos invita a esperar lo peor. Pero ¿qué dice Dios? ¿Qué dice la fe? Te tengo en la palma de mi mano. No tengas miedo porque todo cambiará. No tengas miedo, todo cambiará. Su vida está en manos del Señor. Por eso aguardamos lo mejor, aguardamos las bendiciones de Dios, su amor y su poder. Por lo tanto, el antídoto al miedo es la fe. El miedo espera lo peor, le da espacio, lo atrae. En cambio, la fe espera lo mejor, las bendiciones, las llama y las recibe. ¿De acuerdo? Por eso vamos a procurar vivir por fe y apartar el temor de nuestra vida. Damos gracias al Señor por su palabra, por la manera con la que Él nos ilumina cada día. Y hoy ponemos delante del Señor nuestros corazones, nuestras intenciones y necesidades, y le pedimos que nos libere de la amargura, del enojo y del miedo, y de cualquier otro sentimiento negativo que hoy sintamos en el interior que no nos hace bien. Rogamos al Espíritu Santo nos renueve, nos conceda fortaleza, nos permita volver a empezar, porque Él es un Dios grande y bueno. Vamos a encomendar en este momento sus intenciones al Señor, y lo vamos a hacer con la plena confianza, con la certeza que el Señor escucha nuestra plegaria y que Él responde de manera oportuna. Donde quiera que usted se encuentre en este momento, le invito que juntos podamos colocarnos en la presencia del Señor. Ofrecemos nuestra vida y nuestras intenciones a través de la oración. Y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito Señor, Dios grande y misericordioso, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, ponemos en tus manos cada intención y necesidad que tenemos en el corazón, y lo hacemos con la certeza que en este camino de la vida vos estás con nosotros. Limpia y sana nuestro corazón, este vaso que nos has confiado, en el cual a veces dejamos que ingresen sentimientos negativos que oscurecen el interior. Y con el alma oscurecida es muy difícil caminar por fe y avanzar. Te rogamos que el Espíritu Santo descienda sobre nosotros. Llene nuestra mente, nuestro corazón, cada rincón interior. Que Él alivie nuestra alma y nos libere de la tristeza, de la amargura, del enojo, del temor, de la soledad, de la ansiedad, de la depresión, del pensar que Dios está lejos. Ven, Espíritu Santo, y danos un nuevo comienzo, no solamente en nuestra alma, sino también en el cuerpo, que recibamos ese alivio y fortaleza física que nos permita servirte y seguirte, Señor. Porque para hacer tu obra necesitamos esa fortaleza para las tareas de cada día, para la misión que nos has encomendado, necesitamos la salud. Por eso te ruego, Señor, de todo corazón que en este día extiendas tus manos sobre cada persona enferma. Levántalas como Cristo Redentor. Pon tus manos llagadas sobre el cuerpo y el alma enfermos, sobre las voluntades que están atadas, esclavizadas y no pueden vivir en plenitud. Ven, Señor Jesús, sana y libera a tu pueblo. Bendice a aquellos que se encuentran en este momento en los hospitales, cajas de salud, en sus casas, postrados en cama. Bendito Señor, fortalece los huesos, las piernas, los brazos, renueva los órganos, Señor, revierte los diagnósticos, haz tu obra. Porque para vos no hay límites, que a través de las ondas de la radio fluya también, Señor, la esperanza, la fe, la fortaleza, las bendiciones que tu pueblo necesita. A través de este medio, Señor, que es Radio Betania, unimos también nuestros corazones como iglesia, porque tenemos un mismo bautismo, nos une un mismo espíritu, y unidos en comunidad, presentamos nuestra intención, porque entendemos la fuerza que hay en la oración de la comunidad y de la iglesia. Bendice, amado Señor, a tu pueblo. Te lo pedimos de corazón y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ven, Espíritu Santo, don de lo alto, renovador y sanador. Y te damos gracias, Señor, por tu amor y por tu bondad, por tu infinita misericordia, por las bendiciones que derramas en nuestra vida a través de la oración, a través de tu palabra, a través de la plegaria que elevamos en comunidad. Nos encomendamos de manera muy especial en cada una de nuestras necesidades y de nuestras intenciones, al amparo de María Santísima, nuestra Madre. Que la mamita de Cotoca nos bendiga, nos resguarde de todo mal y nos acompañe siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
¿Escuchaste el programa Tiempo de Dios con Ricky Penman? Espéralo cada viernes a las 9 de la mañana y el reprise a las 21 horas por Radio Betania, la radio de los católicos.